Chris Bremer.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. No de barro calienta el sol en los lugares perdidos. Corriente del río, manto de cielo sobre el cendal, dije tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nube.
Y cuando hablamos de esta pandemia, hablamos de todo lo que nos pasó y cómo nos atravesó. Y creo que es un gesto de madurez saber que tenemos que abocarnos al proceso de recuperación de a poquito, reparación, más del alma que del cuerpo. En muchas personas, terriblemente del cuerpo, porque ha dejado signos y símbolos muy claros en el deterioro físico. Hablo del coronavirus y hablo de la salud. Y creo que además de los médicos necesitamos más que nunca, urgentemente, a nuestros artistas. Aquellos que pueden vernos poéticamente, acariciarnos la cara y decirnos, todo vale la pena todavía. Y mañana, sábado, va a haber, para mí, una verdadera misa del arte y de la reflexión, con tres enormes personajes y queridos artistas, Teresa Parodi, Juan Falú y la querida Liliana Herrero, que está en línea. Liliana, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Buen día, querido. ¿Cómo estás? Un día luminoso hoy, por lo menos.
Hermoso día, y mañana también lo va a ser. Dicen que recién
mañana también.
El domingo va a chispear un poquitito, pero sí, va a ser una linda jornada para ir a la tarde a Tecnópolis, ¿no?
Sí, sí. Sí, es ahí en el microestadio, que yo sabes que no lo conocía, el microestadio. En realidad entré los otros días cuando, el 21, cuando se hizo el cumpleaños de León, ahí fui a cantar un tema.
Claro.
Pero, no conocía ese lugar, hasta ahí no había llegado, no sé si es nuevo, la verdad que no sé nada.
Es inmenso, pero es inmenso además, ¿no?
Es inmenso, sí, es muy grande, pero bueno, se llene lo que se llene, va a estar bueno también, ¿no? Porque hacer mojones siempre ya es un acontecimiento para nosotros.
Ayer reflexionaba en las 7:50, Liliana, que justamente ayer recordábamos a Diego Maradona, y creo siempre que el presente y el pasado y el más acá y el más allá dialogamos permanentemente, ¿no? Y los textos que van a estar presentes en mojones son textos del queridísimo Horacio González.
Sí. Son textos de Horacio, porque en realidad ensayábamos, a mí se me ocurrió la idea de hacer una obra, digamos, sobre los acontecimientos de la historia de este país, y ahí le llamé a Juan y Falú y a Teresa, y como Horacio estaba ahí siempre en su escritorio escribiendo sus cosas, bueno, nos escuchaba discutir, nos escuchaba ensayar y todo eso, entonces ya después lo integramos a regañadientes, porque es lo que quería, le encantaba el ensayo, escucharnos, y le encantaba opinar. Bueno, claro. Pero no es de Horacio que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar de que somos una obra que hicimos cuatro personas, Teresa, Horacio, Juan y yo, y que mañana vamos a tocar una vez más, porque lo tocamos muy poco hasta ahora. Son los mojones de la historia, son justamente ese pasado con el que son los restos de la construcción de esta nación, y que, como decía Horacio en todos sus libros, esos restos siempre están vivos, ¿no?
Claro. Yo juego en una suerte de espejos que por momentos me confunden y por momentos me aclaran, que tienen que ver que cuando, por ejemplo, en el 2019 ardía Latinoamérica, Argentina dio una clase de civismo que parecíamos un cantón suizo en cuanto a la calma, la base argumental a la hora de decidir un futuro. Lo mismo me pasa cuando de pronto veo cómo se mira la historia en España, donde no han podido reparar las heridas de la guerra civil y del franquismo, y digo, Argentina está 30 pasos adelante. ¿Cómo es tu foto de hoy de Argentina?
Con mucha preocupación. Estoy contenta de que nosotros estemos con una capacidad, de con un porcentaje de vacunación altísima, pero yo no sé, no sabría decirte, viendo lo que acontece en el mundo, qué pasaría en la humanidad, vamos a decir así, esto que llamamos la humanidad, no sé qué pasaría si tuviéramos que... fuéramos hacia otra pandemia, hacia otro encierro, hacia otras muertes, hacia otras faltas de cama, no sé, porque me ha sorprendido el modo en que están actuando las personas en el mundo. Y no entiendo por qué seríamos tan diferentes de lo que está pasando. Eso me parece muy preocupante, hacer crear aplicaciones para poner en un celular certificaciones de vacunación falsas. La verdad es que me parece algo tremendo. Y también es cierto, y tenemos que saberlo, que eso puede que la Argentina escape a eso, pero puede que no. Yo, si hubiera una ley de medios, si hubiera un programas en la televisión, en los medios, digamos, sí, sobre todo en la televisión, que ayuden a pensar y a reflexionar, te diría que es esperanzador. Pero no creo que sea el caso de Argentina. Eso es lo que yo no...
Coincido, Liliana, con usted, que hay una afectación muy fuerte que tiene que ver con el sistema de creencias y la forma de pensamiento después de un aislamiento y una pandemia, ¿no? Cómo se azuzaron o se agitaron los individualismos en el mundo, y qué poco espacio se le da, más que al impacto de la noticia, a la posibilidad de repensarnos.
Para mí eso es fundamental. Porque si no, nos quedamos en el hecho tonto, digamos, y los hechos deben ser interpretados, no pueden no ser interpretados. Y tenemos que poner a disposición los medios para poder reflexionar, precisamente. Tenemos que ponerlo a disposición. Si no, es una suma de tilinguerías. La verdad que a mí yo estaba mirando bastante televisión para ver que... Eso me lo enseñó Horacio a mí, la verdad. Horacio veía los peores canales para poder comprender qué es lo que estaba pensando la gente, digamos, ¿no? Y no es que sea un reflejo, al contrario. ¿A qué los medios lo incentivan a la gente a pensar? Nosotros tenemos que estar muy alertas a eso, muy, muy alertas. Claro. Y no me parece que lo estemos, eso es lo que creo, ¿no? Yo veo los programas y incluso hasta he visto periodistas, ¿no? Esos que dirigen los juegos, periodistas también, pero esos que hacen los juegos, he estado viendo para ver qué pasa allá afuera, como dice Fito en la canción.
Hay una forma de entretención que no apunta, por lo menos, a la reflexión de un tiempo donde mucha gente está desorientada, ¿no? Yo pienso en una sola cosa, Liliana, que me impactó, es que en tan solo 24 horas renunciaron más de 40.000 camioneros en los Estados Unidos, ganando $7.000 por mes, y hicieron un estudio al respecto, fue volcado en uno de los diarios norteamericanos, y dijeron todos al unísono que sabían que la vida era corta luego de la pandemia y no pensaban pasar su vida fuera de sus familias andando por las rutas del país.
Esta noticia para mí me acabo de enterar por lo que vos me decís, yo no sabía esto. No sabía eso. Bueno, es evidente que cuando hay un límite, como fue el encierro, en donde todo se debe poner en cuestión, y la muerte, bueno, a mí me parece auspicioso que la gente quiera barajar y dar de nuevo respecto de su vida. Claro. Eso sí me parece, pero no creo que lo hagan, no lo puedan hacer individualmente.
No, y a ver, hay distintas espaldas económicas, ¿no? Segura.
Yo creo en la comunidad, ¿no? Creo en la comunidad. Creo en la construcción comunitaria, estoy absolutamente convencida. O sea, a veces sueño, tengo sueños o deseos en realidad, así muy esperanzadores. Algún día multitudes se pararán frente a los canales a decirles basta, ¿viste? Eso a mí me encantaría, lo que va a suceder, la verdad.
A veces tan solo basta con cambiar de canal. Los otros días hablábamos con un colega y en las redes sociales...
O apagarla.
Claro, bueno, los otros días hablábamos porque hay un fenómeno ahora superador que se llaman redes sociales.
Y que a mí me atemoriza también, ¿eh?
Bueno, porque ahí van guionando una realidad de pensamiento y el propio Twitter admitió, o sea, Twitter empresa, admitió que la mayor cantidad de réplicas se dan en mensajes políticos de derecha y no de centroizquierda ni de centro. Entonces hay una forma de guionar el pensamiento que muchos escuchan o leen para luego repetir.
Bueno, Luis, entonces nosotros tenemos, para no estar hablando tan escépticamente de la de lo humano, digamos, porque lo estamos haciendo vos y yo, los dos, hay algo que ganó acá, que es la tecnología. Eso está clarísimo. Hay algo que va a ser difícil volver atrás de la tecnología. A eso incluso se le llamó mundo, se le llamó en la pandemia mundo virtual.
Claro.
Eso es una contradicción. Si hay mundo, no hay virtualidad.
No, el mundo es analógico, lo que se puede tocar, ver, no, sentir.
Bueno, exactamente, son los abrazos, los encuentros, las marchas, eso, las fiestas, las celebraciones, eso es mundo.
Claro.
Si nos sentamos frente a una pantalla, un teléfono, todo el día, y estamos o siempre o nunca, qué sé yo, eso no es mundo, eso es pura virtualidad. Ese horizonte de la virtualidad es algo que ganó.
Claro, sí, con el aislamiento más.
Y con el aislamiento más en este planeta Tierra, eso ganó.
Claro.
Eso ganó. Entonces terminamos, la tecnología tiene ese problema, que nosotros creemos que la pensamos a ella, y la tecnología la que nos piensa a nosotros, es muy distinto.
Bueno, pero yo trato de pensarlo.
Yo ahí estoy, pero bueno, no sé por qué estamos hablando de todo.
No sé, pero nos volcamos hacia esto. ¿Sabes qué planteo? También que desde, por lo menos, mis humildes redes sociales muy pequeñitas, hago una trinchera de aquellos conceptos o artistas que quiero que se vean inmediatamente. Voy a subir permanente y sistemáticamente de acá mañana que vaya todo el mundo a ver Mojones, Signos y Memorias de la Patria, porque va a ser un evento simbólicamente y emotivamente muy potente, y me parece que el teatro, los musiqueros y el escenario siempre serán la trinchera.
Sí, porque es también un campo de batalla. ¿En qué sentido un campo de batalla el escenario? En el sentido de que nos retiramos de la homogeneización del pensamiento, digamos, ¿viste? Nos retiramos, que es lo que imponen los medios y la tecnología. Esos horizontes juntos son una bomba de tiempo. Eso es lo que creo, una destrucción de la conciencia y del retiro de la crítica. Eso yo no lo puedo aceptar, no quiero aceptarlo, lo combato. Eso se combate solo con el arte y las grandes movilizaciones comunitarias para construir nuevos horizontes de vida. Eso es lo que yo creo, querido.
Hermoso. Liliana, un gran abrazo, un placer haber hablado contigo y todo lo mejor para mañana.
Gracias, un abrazo grande. A las 6:30 es.
6:30 de la tarde en Tecnópolis.
Sí. Sí, exactamente.
Un gran abrazo.
Gracias.
Pueden retirar sus entradas a través de Tecnópolis, justamente en la página dicen entradas, son gratuitas además.
Claro, lo que tiene esta posibilidad es que mantiene la gratuidad y también mantiene el aforo. Por más que cada vez uno esté permitido más actividades, se sigue cuidando a la gente.
Y me encantan estas conversaciones donde nos permitimos en la radio y en la mañana no seguir un orden de preguntas, sino inspirarnos a hablar. Y Liliana Herrero es una persona muy interesante para ser escuchada, para reflexionar y para pensar en común. Así que agradezco públicamente estos espacios donde aún hoy, en la radio, donde todo empuja hacia el apuro, poder parar, pensar y escuchar.
Que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Compraron.